Lo decíamos hace unos minutos, el economista y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo French Davis, recientemente publicó su libro La Pandemia Neoliberal hacia una economía al servicio de la gente. Aquí repasa los efectos que ha generado este enfoque económico en diversas áreas, lo que explicaría buena parte de lo que gatilló el estallido social. Un escenario que se hizo aún más complejo con la llegada de la pandemia de COVID-19. Pero además, el autor presenta un conjunto de recomendaciones sobre las transformaciones estructurales que Chile necesita para avanzar hacia un crecimiento con inclusión económica y social. Bueno, ya está en línea también, se nos suma a esta conversación de lunes, Ricardo French Davis, economista y autor del libro La Pandemia Neoliberal. Muy buenos días, Ricardo, bienvenido.
Hola, buenos días, Maca. Buen Mucho día. Gusto estar con ustedes. Excelente resumen.
Muchas gracias, qué bueno que lo logramos.
Muchas gracias, muy buenos días, Ricardo French Davis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ricardo, antes de pasarle la palabra a John Weissman, quería que nos explicaras por qué el título de tu libro, La Pandemia Neoliberal. ¿Qué parte del neoliberalismo es pandémico o es en sí mismo pandémico?
El brote viral que le llamaste.
Lo que me inspiró es que estamos viviendo con una pandemia. Algo que nació en China y se fue esparciendo a otros países. ¿Cierto? Uh-huh. El neoliberalismo le sucedió algo parecido muchos decenios antes. Empieza a desarrollarse en la academia estadounidense una visión alternativa a la que entonces prevalecía en la enseñanza y en la investigación académica, que implicaba una confianza extrema en el mercado. Su expresión en inglés, the market knows, el mercado sabe cómo hacer las cosas. Ustedes, estados, no se metan, porque le impiden hacer la tarea. El mercado da desarrollo, da empleo, da inclusión. Y eso se transmitió a este país, a Chile, que fue pionero en la aplicación sistemática de estas políticas por parte de un gobierno. Y además no era un gobierno democrático, sino que es un gobierno dictatorial. Y se metió con mucha intensidad esto desde el año 75 en Chile. El 75 al 82 principalmente, y ahí más o menos hubo altibajos, pero dentro de una onda muy intensamente neoliberal. Neoliberal en el sentido de que era una nueva forma de ver la economía, en que el Estado había que achicarlo al máximo posible, las cargas tributarias bajarlas, y que los mercados operaran libremente, porque ellos saben hacer la cosa. Y luego vino el presidente Reagan en Estados Unidos y aplicó también recetas neoliberales, pero en democracia. Fueron mucho más moderadas que en Chile. Y después viene la Thatcher en Inglaterra, también en democracia. Una mujer de como la llamaban, de hierro, ¿cierto? Pero no era con el extremo del neoliberalismo del año 75 al 82, de irle pasando al mercado salud, educación y liberar absolutamente las importaciones, etcétera. Y después llegó lo que se llama el consenso de Washington. Y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en el curso de los 80 se embalaron también, que eran instituciones, el Banco Mundial para prestar préstamos del Banco Mundial para la inversión pública, no para la privada, fundamentalmente proyectos públicos, pasa a empujar con sus departamentos económicos y sus direcciones a los países a aplicar más o menos lo que había hecho Chile, diciéndole, mire qué exitoso fue Chile. Y ahí se esparció la idea de que el modelo chileno en Chile, ni el de Chile, había sido exitoso en económico. Y no había sido exitoso económico. Pero el hecho es que América Latina se está embarcando en los años 90, 91, 92, en políticas, imponiendo políticas neoliberales. Curiosamente, mientras Chile se alejaba del neoliberalismo en los años 90, en lugar de bajar impuestos, y bajarle impuestos especialmente a los ricos y aplicarle a los medianos, Chile hace un aumento muy importante en el sistema tributario, la reforma tributaria del año 90, en los primeros dos meses del presidente Elwin. Se sube de 15 a 18% la carga tributaria, la cantidad de plata que recauda el Estado para financiar el gasto fiscal. Y una reforma laboral para permitir a los trabajadores organizarse para defenderse versus los empresarios grandes que están organizados. Ambos
Ricardo,
deben estar organizados.
Le quiero contar a la audiencia.
No sueltos, sino.
Oye, le quiero contar a la audiencia.
Para convivir.
Ricardo, que le quiero contar a la audiencia que estamos conversando contigo, con Ricardo French Davis, un reconocido, reconocidísimo economista y académico de economía, y que curiosamente que se educó en Chicago, la cuna de la escuela neoliberal, ¿no? Iván Weissman.
Interesante, aprendí lo que ellos sabían, pero lo aprendí siempre reflexionando qué le pasa a un país. Era un cabrón de 25 años, esto, 23, 24 años. Llegué de 23 años allá. Estuve primero dos años y me invitaron a quedarme el tercer año y dije, no, quiero irme a empapar de Chile. Y volví a Chile. Y solamente pude después partir, cinco años después, a completar los cursos que me faltaban y exámenes. Y después partir cuando perdimos la elección en el año 70 de mi candidato Rodomiro Tomis, dije ahora o nunca, y me fui a escribir la tesis de doctorado para estar metiendo la economía se aplica en sociedades, en seres humanos. Ahí el subtítulo del libro, ¿cierto?
De hecho ahí me quería meter yo porque economía, dice hace una economía al servicio de la gente.
¿Aló?
Sí, perdona Ricardo, que me quiero meter ahí justo con lo que dijiste. ¿Aló? De la bajada de tu libro. ¿Me escuchas?
¿Aló?
¿Nos escuchas ahí?
¿Tenemos algún problema con la
problema de retorno, parece?
Sí. Los desafíos pandémicos, viste que también la pandemia nos pone en esos desafíos a las comunicaciones.
¿Aló?
Vamos a hacer de nuevo contacto con Ricardo French Davis porque no nos escucha, nosotros sí, pero vamos a retomar contacto. Ponía en contexto que la bajada de este libro habla de hacia una economía al servicio de la gente, y claro, hace esta buena radiografía de la pandemia neoliberal que expone, pero luego también hace estas propuestas de transformaciones estructurales. Ahí no se ve, ¿se nos escucha? Ah, hay que esperar todavía. Bueno, transformaciones estructurales que a mi parecer nos dan como una esperanza mirando a futuro, porque uno hace una radiografía del libro.
Está de vuelta, parece, Ricardo French Davis. ¿Estás de vuelta? Oye, Iván Weissman, cuando vuelva Ricardo te pasamos la palabra.
Ah, no, los perdimos a todos. Esto está demasiado inocente. Bueno, pero lo que te decía,
los solitarios.
No, pero los vamos a retomar a ambos, y voy a retomar la idea que también estaba diciendo en contexto para avanzar en la conversación también, porque hay algo interesante en el libro, no solo la radiografía de esta pandemia neoliberal y un poco de una larga data de historia, ¿no?, que contempla. También en el capítulo final hace esta propuestas de las transformaciones estructurales que Chile necesita para avanzar en esta idea de crecimiento, de inclusión económica y social, y hacia allá queremos llevar la conversación. Ricardo, ¿nos escuchas bien ahora? Ya nos están molestando desde el otro lado del vidrio porque no nos escucha nadie.
Oye, Iván Weissman, ¿estás ahí también? No, todavía no. Bueno, pero en todo caso recomendamos leer el libro recientemente publicado de Ricardo French Davis, La pandemia neoliberal, con una bajada muy muy descriptiva hacia una economía al servicio de la gente.
Y también aprovechamos de contar que el libro ya está disponible en todas las librerías del país y también se puede comprar a través de Amazon y Google Play para quienes les gusta leer en formato digital, en ebook. Así que también eso es un buen dato, porque ahí vale la pena entrar en cada uno de sus capítulos, y lo que nosotros queremos lograr en esta conversación es entrar en este último capítulo que tiene que ver con las propuestas de cómo tenemos que cambiar finalmente, también en un contexto de un país que cambia, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahí totalmente. Estamos, Iván Weissman, estás de vuelta, y Ricardo French Davis, ¿estás de vuelta también?
¿Aló?
Ahí estás de vuelta. Iván Weissman.
¿Nos confirman los dos que nos escuchan?
digan un sí.
No, hay un intento profundo y nadie nos escucha finalmente.
Claro.
Ahí.
Ahí va. ¿Ricardo? A ti algo se te escucha, parece.
No, esto necesariamente es como un intento de boicot de esta entrevista por un alguien que no sabemos, ¿no? Una fuerza extraña. Ahí sí, ¿o no?
Ricardo. Ricardo French Davy.
Aló, aló.
Ahí está, aló, aló. Y lo peor es que nosotros sí lo escuchamos. No sé si hay alguna manera de tener un retorno de Ricardo desde una radio, Ramón, para que nos escuche como alternativa.
Estamos solucionando un problema técnico en esta entrevista, la conversación con Ricardo French Davis.
Y con Iván Weissman también.
La participación de Iván Weissman en línea también. De temas varios, pero fundamentalmente sobre su libro La pandemia neoliberal. Recordemos que Ricardo French Davis es un notable economista, premio nacional en Chile, y además que se educó curiosamente en Chicago, la escuela, la cuna de la escuela neoliberal, pero es un crítico de esa escuela neoliberal.
Ahí escucho bien,
Iván, tenemos a uno de vuelta.
Muy bienvenido, Iván, de vuelta. Vamos a esperar a nuestro entrevistado, Ricardo French Davis. Ahí está el soporte,
el otro lado,
el soporte técnico de la radio haciendo lo posible.
Así es. Bueno, podemos poner también en contexto que el libro se divide en tres partes que también son interesantes. La primera es este recuento de la economía chilena, la globalización y causas del malestar nacional. La segunda parte es estallidos, el COVID, la economía y la nueva oportunidad, que le llama. Y ahí está al final las reformas estructurales que Chile necesita para crecer, incluyendo. Ricardo French Davis, ¿nos escuchas ahora, sí?
Sí, ahora escucho bien.
Genial, bienvenidos de vuelta y nos vamos a alargar un poco en este bloque para poder dedicarle el tiempo que necesitamos a cada una de las preguntas que te queríamos hacer.
Sí, muy bien.
Hemos hecho un anuncio permanente de estas propuestas de transformaciones estructurales que Chile necesita, que también son como la esperanza que uno ve en tu libro después de leer la radiografía,
claro,
que
después, haces. Después de la crítica a esta pandemia neoliberal, tú das algunos tips o sugerencias o recomendaciones para mejorar la economía en Chile, su modelo de desarrollo, ¿no?
Para entender que se necesitan esas transformaciones estructurales que les llamas. No sé si quieres hacer un resumen de eso, Ricardo.
Sí. Bueno, eso parte de tomar nota de lo que estaba pasando después de los años muy exitosos en los 90, con mejoras en el empleo, en los sueldos, en la participación de la mujer, en la recaudación fiscal que permitió mejorar los sueldos de los profesores y del Servicio Nacional de Salud, que están en deplorable nivel con la dictadura. Empieza a perderse el impulso de las transformaciones. Se fue tan bien en los 90 que algunos dijeron la tarea ya está hecha. Y habíamos acortado mucho distancia con los países desarrollados del mundo en términos de bienestar económico y social. Habíamos acortado mucho, pero todavía estábamos muy lejos. Y eso lo muestro con las cifras en el libro. Cuánto nos acercamos en los 90 y cómo nos empezamos a ir trancando. Mientras el mundo desarrollado seguía creciendo y nosotros vamos perdiendo impulso. Y hay una curva cuando tú miras desde finales de los 90 hasta los 2010, cómo vamos bajando y bajando. Y en los últimos 8 o 10 años nos pegamos una arrancada bien en seco, creciendo a ritmos parecidos a los que tuvimos en la dictadura, que eran mediocres. Y eso va siendo acompañado de que la gente seguía con las aspiraciones insatisfechas. Habían ido mejorando su estándar rápido y de repente ven que empiezan a mejorar un poquitito. Crecía la economía, crecían algo los sueldos, pero insuficientemente. Y entonces eso va mostrando de que hay algo en la economía que no está funcionando. Y entonces lo que voy desmenuzando los distintos elementos. Y ahí está de que necesitamos meterle con más fuerza, tomar nota de que nuestro país todavía tenía lo que uno llama heterogeneidad en nuestras estructuras. Los empresarios no son todos igualitos. Tiene que hacer un trato especial para los medianos respecto a los grandes y los pequeños respecto a los medianos. Y eso significa políticas selectivas de apoyos al desarrollo empresarial dejando que trabajen bien los grandes, que paguen sus impuestos, que no evadan, que respeten las normas laborales, que sigan, que no se nos caigan, porque ellos son muy grandes, son los mayoritarios, pero que los de abajo vayan creciendo más rápido. Y esas son las políticas de desarrollo productivo, para que esos sectores mejoren su forma de producir. ¿Y si, y qué significa producir mejor? Dar mejor empleo. La producción lo hace la gente. Si la gente no está mejor en su situación laboral, persistentemente no estar contento y no estar haciendo las cosas bien. Y eso lo veíamos como las pymes empezaban a más empresas a naufragar, a quedar con una situación desvalida frente a los medianos y grandes. Y entonces hay que ver, ¿y qué cosas afectan eso? Uno, el mercado de capitales. Se dice que Chile tiene un buen mercado de capitales. Vamos a ver cómo le prestan a las pymes, cuánto le cobran, a cuántos no le prestan. Entonces tenemos una falla grande en el mercado de capitales. Necesitamos un mercado de capitales para las pequeñas y medianas. Y eso es lo que el programa de Boric plantea. Una banca de desarrollo.
Ricardo,
políticas capacitación. Gastamos parte de las platas en, digamos, en términos siempre en MBAs, Magister en Business Administration. Tenemos que gastar las platas en que el pequeño empresario pueda hacer lo mejor las cosas de su empresa, que aprenda tecnología, que aprenda a mejor el manejo de sus políticas comerciales, etcétera. Y esos son los programas de capacitación para pequeños y medianos empresarios y también para los trabajadores, ir capitalizando a la modernización. Y eso hubo esfuerzos grandes en los primeros años de gobierno, a través del Servicio de Cooperación Técnica, a través del INDAP, pero eso se fue debilitando, perdiendo impulso, perdiendo capacidad de ir innovando. Tú no tienes que innovar una vez y listo, está la tarea hecha. Estamos tan lejos del desarrollo. Entender que un tipo de cambio, que el precio del dólar, que de repente se va a las nubes y después a los suelos, que es malo si le quieres meter el valor agregado a las exportaciones y si quieres aumentar las exportaciones. Y Chile, país gran exportador, en los 90 creció 10% por año el volumen de las exportaciones chilenas, diversificándose bastante, mucho más rápido crecían, 3 veces más rápido las exportaciones no tradicionales que la tradicional. Bueno, que crezca lo tradicional, que es muy importante, el cobre, el hierro, etcétera, pero lo otro crecía 3 veces la velocidad. Uno crecía 5-6%, el otro 16-17% por año.
Ricardo.
Y en los últimos 10 años las exportaciones se nos trancaron. Entre 0-1% aumentaron las exportaciones.
Ricardo, te quiero interrumpir un segundo.
10 años. Eso las autoridades tienen que mirar y decir, ¿por qué pasa esto un año? Ahora 2 años, 3 años. Y inercia.
Ricardo.
¿Qué hizo Chile para fortalecer el impulso a las exportaciones? Y el tipo de cambio seguía enloquecido. 700 pesos, 450 pesos, etcétera. Desalienta meterle valor agregado a las exportaciones. Y decimos todo, hay que meterle valor agregado a las exportaciones. No lo hicimos. Hay una variable.
Estamos conversando.
Mercado de capitales, crédito para la transformación de los pequeños y medianos y capacitación laboral.
Ricardo French Davis, te interrumpo un segundo, que por el honor del tiempo te tengo que interrumpir y también dejo ahí. ¿Nos escuchas o no? Nos estamos perdiendo de nuevo.
¿Tanto?
Esto está muy desafiante. A ver, Iván Weissman, si es que tú logras que nos escuche, Ricardo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Como nos queda poco tiempo, quiero hacer una pregunta. No he leído su libro, leí las entrevistas que usted ha dado sobre el libro. Nos conocemos, lo he entrevistado, sé su pensamiento. Mi pregunta es de lo que se hizo, ¿no? Porque el subtítulo o la bajada es una economía para la gente. Si uno mira todas las indicaciones de desarrollo humano de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario, los planes de los Estados 30 años, la calidad de la vida de la gente de todos los chilenos, no solamente la élite, pero también los pobres, mejoró de una forma dramática. Hay muchas cosas que hay que ajustar y cambiar. Mi pregunta es, entre comillas, del modelo de esta pandemia neoliberal, ¿qué es lo que usted rescataría para seguir adelante?
Hay cosas que no son propias del exclusivas del modelo neoliberal, que son de validez general, de cualquier buen economista.
Claro, pero tiene los últimos 30 años, están denostados 30 años del modelo económico, ¿qué rescataría para seguir adelante?
Que uno tiene que tener orden en las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales son muy determinantes de la capacidad de desarrollo y de la estabilidad. Necesitamos una economía con baja inflación. O sea, es un logro tener la inflación baja. Es un logro. Y se logró dominar la inflación teniendo durante 20 o 30 años inflaciones alrededor que convergieron alrededor del 3%, con bastante estabilidad de los precios. No es bueno tener cero. Hoy día se reconoce la producción, incluso en parte del mundo muy neoliberal, es malo el cero, pero el 2, 3 o 4%, que permite ajustes en los precios relativos, etcétera. Orden fiscal. Pero uno puede tener orden fiscal con carga tributaria de 15, o de 20, o de 25, o 28%. Y las cargas fiscales nos dicen cuánto de bienes públicos o bienes sociales podemos producir, cuánto de educación. Y Chile está gastando poco en educación. Chile está gastando poco en salud. Tratar de manejar bien el 20% de carga tributaria que tenemos, eso hubo, a grandes rasgos se han manejado bien. Hubo disciplina fiscal en estos 30 años. La dictadura también promovía eso. ¿Qué es lo que hizo la dictadura en el año del plebiscito del 88 y en el año de la elección presidencial? Se soltó las trenzas, se puso a gastar plata que no tenía. Hubo un muy buen precio del cobre, toda la plata entraba al fisco porque lo producía Codelco, era el productor de cobre, y se gastó todas las platas. El año 90 hubo que ordenar. Entonces uno no puede decir heredamos el año 90 cuentas fiscales ordenadas. La democracia fue mucho más ordenada en la fiscal. Ahora se nos desordenó. El 19, 20 y 21 se nos fue desordenando las cuentas fiscales. Y tenemos que restablecer. No es mantener lo que heredamos en la política fiscal. Hay que mejorarlo. Cómo se miden las cosas, cómo se hace y a qué nivel. Y por eso, claramente, está bien cobrar 20%, pero no quedarnos al 20% del PIB como ingresos fiscales. Tenemos que subir al 25%, y ahí está la reforma tributaria. No hay que deshacer lo que tenemos. Tenemos que agregarle...
Mira, lo voy a interrumpir porque don Ricardo, quedan 5 minutos y le quiero hacer justo esa pregunta porque yo leí en una entrevista que dio preparando la ley que cuando usted fue asesor para la segunda vuelta del Consejo Económico, si es que digo bien el nombre, dijo, bueno, me pescaron poco, o sea, no me escucharon mucho. ¿Qué partes que usted sugirió no lo escucharon mucho y que usted cree que son las más importantes?
Sí, más bien mi imagen es que sí nos escucharon bastante. Escucharon e incorporaron el programa. Y ahí están los cambios en el programa entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Todos son cambios que no es borrón y cuenta nueva dentro del programa. Tampoco es borrón y cuenta nueva para las propuestas para el país. Sino que es cómo de aquí seguimos sin destruir, seguimos avanzando. Y ahí estuvo la discusión tributaria. Entró la gradualidad, entró la forma de gastar. Pasamos desde igual para todos ciertas cosas, se habló ya de focalización. Entró la palabra focalización para que, por ejemplo, en las platas fiscales redirijamos a los que fueron afectados por la por el COVID, no para todos. Por ejemplo, el retiro de los 10% es para todos los formales que tienen plata, que tienen plata. El que ya no tiene plata, el fondo de su AFP no recibe. Esos son millones de chilenos. Lo que están promoviendo el 10% retiro, están diciendo, hagamos esto que va a excluir a los que necesitan. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno? No al nuevo 10%, no al nuevo 10%. Vamos a hacer política focalizada. Yo he escuchado esa palabra saliendo de la boca de autoridades actuales, focalizar. Entraron a un pragmatismo constructivo para hacer sus programas de transformación profunda de este país. Eso hay que fortalecerlo, no debilitarlo. Necesitamos las transformaciones de fondo. No debemos volver al año 19, sino que pasar a un año 22 y 23 en que vayamos metiendo estos cambios estructurales. De respeto a la mujer, cuidado de la niñez y en el mundo productivo ir apoyando fuertemente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de menor capacitación, concentrar en ellos los esfuerzos. Y eso yo creo que nos escucharon, ya lo traían eso en sus mentes, ¿cierto? Pero se perfeccionó desde el punto de vista de la ejecución productiva. ¿Cómo hacerlo mejor para que construyamos un país que va incluyendo día a día más?
Es decir,
yo creo que una muy saludable escucha por parte de las autoridades entre la primera y la segunda vuelta.
Estamos conversando con el reconocido economista Ricardo French Davis, quien además es Premio Nacional de Ciencias Sociales, de Humanidades y Ciencias Sociales. Ricardo, respecto de lo que se está conversando, discutiendo, negociando al interior de la Convención Constitucional, ¿cuál es tu idea, tu apreciación de lo que debe ser el rol del Banco Central, que ha estado sobre la mesa en la discusión pública desde hace algunos días? ¿Aló?
Hay que Iván nos ayude con repetir la pregunta, porque al parecer el problema es con nosotros. Sí. Iván, si nos puedes ayudar haciendo esa última pregunta.
Don Ricardo, no sé si escuchó la pregunta, que era el tema de cómo ve la discusión que se está dando en la Convención Constitucional con los dos artículos que generaron polémica acerca de la independencia del Banco Central y el rol que tiene que tener.
No, nada. Yo decía, no lo escucho, escucho un rumor lejano, pucha, hemos tenido 3-4 cortes con la chita. No sé.
Con la
entonces,
chita.
¿Me escuchó?
A ti te escucho plenamente, a ti, no, a ti.
Bueno,
pero esa pregunta no la escuché en absoluto.
Bueno, la pregunta que le hicimos, que ahora se la repito, es la semana pasada se aprobaron dos en comisión, hay que ser claro, en comisión, se aprobaron dos artículos que generaron bastante ruido acerca de que en la Comisión Constitucional, en la Convención Constitucional, se aprobaron dos artículos en los que muchos críticos lo ven como una, se abre la puerta a quitarle la autonomía al Banco Central. No sé si usted tuvo tiempo de analizarlo, si tiene alguna opinión acerca de cuál debería ser el rol del Banco Central, si hay que tocarlo, si hay que dejarlo igual. Le dejo la última palabra.
Ese tema lo cubro en 2,000 o 3,000 palabras en el libro, y lo reitero a través del libro. Nosotros tenemos una falencia en los temas macroeconómicos, el entorno global en que se debaten las empresas, donde los productores, los trabajadores y los empresarios, donde operan, donde se recolectan los impuestos tributarios, y etcétera, y se producen, se efectúan los gastos públicos, etcétera. Es el entorno de global, macroeconomía. Para que los que hacen la micro, las cosas, las decisiones dentro de la empresa y dentro de qué consumo o no consumo, estén en un entorno global que es favorable para sus buenas decisiones y para ir creciendo a través del tiempo. Y hay dos instituciones públicas que hacen la tarea macro. Una, el Banco Central, y otra, Hacienda. Y si uno tiene una autonomía absoluta, tenemos dos cabezas para una macro. Y entonces ahí surge un grave problema de falta de buena coordinación pública-privada. Banco Central-Hacienda. Y entonces yo he planteado desde los años, desde que salió el tema de la autonomía del Banco Central, tenemos que hacer las cosas juntos, Hacienda y el Banco Central. Y he dado ejemplo hasta el cansancio de que cuando estuve en el Banco Central, yo sabía, veía día a día que Hacienda y el Banco Central trabajaban juntos. El ministro de Hacienda con el Consejo del Banco, con el director de estudios, yo fui director de estudios ahí del Banco Central, trabajamos todos los días juntos, acordando cosas. No pueden haber dos políticas independientes unas de otras. Pero con autonomía cada uno con su personalidad. No hay que quitarle la personalidad al Banco Central, no caer el tremendo error de algunos periodos de la historia de Chile en que Hacienda decía, Banco Central, imprímame más billetes para financiar el banco, el gasto fiscal. Y eso eran las hiperinflaciones. Eso no tiene lugar, no debiera tener lugar. Es en un profundo vicio de nuestras políticas de los tiempos pretéritos. Pero no podemos tener autonomía de que trabajen por su cuenta. Y yo propongo, en el libro, digo que en el Banco Central, en las reuniones en que se toman las decisiones del banco, no solo haya presencia, derecho a voz del ministro de Hacienda, sino que también tenga derecho a voto, para que haya una visión conjunta, única, integradora en Chile. ¿Qué es lo que nos ha pasado?
Yo lo voy a interrumpir, porque nos queda poco tiempo, lo voy a interrumpir. Yo entiendo, esa parte la he leído, pero la crítica que le hacen es que si es que eso sucede, y se puede dar, no es una fantasía, de que la mayoría de los consejeros, que ahora son 5, que están proponiendo que vayan a 7, son 5, y póngale que de esos consejeros, 2 son por el gobierno que tiene el mismo ministro de Hacienda, y ese ministro de Hacienda ahora va a estar en el Consejo no solo escuchando y opinando, pero va a tener voto, y el voto decisivo va a ser del gobierno. Entonces esa autonomía que no queda tan autonomía, ¿no? Y se genera el problema que usted lo describió muy bien, y que lo hemos visto, la evidencia empírica es abrumadora, que en los bancos centrales que no tienen autonomía en la práctica, tenemos el problema de hiperinflación, tenemos el problema de que lo presionan para que imprima para financiar el déficit, lo presionan para que compre bonos de provincias que están en problema, bueno, cosa que usted sabe más que yo y lo ha estudiado. ¿Cómo, si le dan voto, cómo hacemos para que eso no se convierta después en politizado, en la práctica?
Claro, curioso, eso tiene un supuesto muy particular. Si tú vas de consejero al Banco Central, vas a ser tremendamente estricto con el tema de la emisión. Si vas a Hacienda, vas a ser un despilfarrador. Yo tengo confianza en que la democracia pueda funcionar bien, y tengo un ejemplo de trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda, el Treasury de Estados Unidos, y el Banco Central de Estados Unidos, que hay mucho más intercambio y desarrollo de políticas conjuntas. No son en el sentido, yo hago lo que quiero y no me importa lo que tú pienses. Tenemos que apostar a que somos capaces de tener, si la democracia simplemente es irresponsabilidad, podemos tener gobiernos responsables. La mayoría de los gobiernos de la concertación fueron gobiernos responsables. La democracia es posible que funcione bien. Por eso yo soy demócrata. Si piensa la democracia siempre va a ser un desastre. Pucha, digo, hay que cambiar de rumbo. Yo creo que la gente se equivoca, pero no se equivoca siempre. Y no va a estar siempre...
Bueno, con eso...
Se han equivocado mucho recientemente.
Bueno, con eso lo tengo que dejar. Le pido disculpas a nombre del Mostrador en la Clave por los problemas técnicos, pero pudimos tener una conversación interesante y, bueno, siempre un aporte. Muchas gracias por estar en el programa y por la entrevista al economista, autor de libros, premiado, Ricardo French Davis. Muchas gracias por estar acá y será hasta la próxima.
Y le muchas paso, gracias y lamento los cortes, que no sé si me escuchaban o no.
Sí, está. Sí, se escuchaba. No escuchamos a Federico y la Maca, que son los menos importantes. Está bien.
Ya. Podemos quedar en la segunda fila perfectamente.
Hasta luego, Ricardo. Gracias.